Jaca. Estar informado.
Hemos querido invitar al alcalde de Jaca, don Juan Manuel Ramón, en estas fechas donde se cumplen 2 años del comienzo de la legislatura, más o menos, entre las elecciones y la toma de posesión, se cumple el ecuador de la legislatura y queremos hacer balance de las cosas buenas y las cosas malas, o menos buenas, que hay hasta el momento. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Te voy a preguntar de inicio, ¿lo mejor de estos 2 años al frente del ayuntamiento?
Que esto es difícil, esto es como a quien quieres más, a papá o a mamá. Es decir, ha habido muchas cosas que han sido muy positivas.
Pues yo creo que más...
Yo creo que quizás es el cambio de forma de hacer las cosas y la respuesta de la ciudadanía en todos esos procesos de participación que hemos iniciado y que vamos a seguir, porque va a haber más. Esa implicación de la ciudadanía en la política local.
Lo peor, lo que de momento te ha creado peor sabor de boca, aunque esté a tiempo de corregirse o de meterse en ello.
Bueno, pues como experiencia personal quizás es ese desasosiego que te produce que haya personas que vengan a tu despacho, y que les agradezco que vengan, y te cuenten situaciones muy duras, situaciones personales muy duras en las que no tienen para comer o porque luego hay ayudas sociales, comedores, no bancos de alimentos y tal, pero te cuentan situaciones personales durísimas. En las que muchas veces te sientes impotente porque tú no puedes ayudar concretamente a esa persona concreta y no te queda más que seguir trabajando para mejorar la situación de la ciudad, la situación económica, la generación de empleo en general para que al final esas personas...
¿Pero hay muchas de estas
personas? Hay más de las que la gente se cree y hay situaciones muy complejas y muy comprometidas. E insisto, a pesar del trabajo del servicio social, de asociaciones como Cáritas u otras que ayudan a las personas con dificultades, pero hay muchas más familias de las que los creemos que lo están pasando muy mal. Y esa sensación de impotencia que te genera el no tener muchas veces las competencias o los recursos o la posibilidad material de ayudar a todos y cada uno de ellos de una manera individualizada. Sí que puedes ayudar en la globalidad, pero es muy difícil porque los servicios sociales son de la comarca, porque...
Acuden a ti más a modo de desahogo, ¿no? Porque me imagino que los resortes sociales...
Bueno, pero sí que a veces puedes orientar, ayudar un poco en ese sentido y sobre todo, como digo, generar esa situación de que... O esa sensación de que al final lo que tienes que conseguir es que la ciudad tire para adelante, que el empleo en la ciudad tire para adelante y que eso al final será la solución para que esas personas puedan mejorar su situación, aparte de que ellos individualmente en algunos casos pues pueden mejorar su empleabilidad y ahí también tienes que echarles una mano o poder acudir a las ayudas concretas que a lo mejor no están solicitando o no están teniendo y podrían tener o solicitar.
Hemos rescatado del programa con el que te presentaste, alcalde, hace 2 años, algunos de los puntos que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, y entre ellos estaba, obviamente, me la dejas votando, el plan de empleo. ¿Estás satisfecho hasta ahora de los avances que se han dado, del nivel de paro que actualmente, bueno, me imagino que estarás satisfecho porque en el momento que haya un parado ya no lo estarás, pero ¿cómo se ha evolucionado en estos 2 años?
Bueno, yo estoy satisfecho, primero, en el que este plan se hiciera de una manera muy participada y con una participación y un consenso bastante importante. Estoy contento de que gran parte de las medidas incluidas en ese plan de empleo están en funcionamiento. Nadie puede pensar que un plan de empleo es la purga Benito. No se aprueba y automáticamente se generan 1000 empleos. Esto no funciona así. Es un plan que se trabaja a lo largo del tiempo, que las medidas van tomando cuerpo y van surtiendo efecto con un determinado tiempo. Pero sí que es cierto que se han puesto en funcionamiento muchas de esas medidas. También estoy muy contento en el trabajo conjunto entre diferentes entidades y administraciones para sacar adelante propuestas que vienen de ese plan de empleo o vienen de otras dinámicas, pues desde ese convenio que firmamos hace poco con CEOS para que en dependencias municipales atendieran los parados de larga duración o difícil inserción, al trabajo con la comarca de la Jacetania, con esos agentes de desarrollo tenemos un convenio y prestan servicio también en la oficina de fomento, en el funcionamiento de la propia oficina de fomento, en la colaboración de otras administraciones como la autonómica, con la aprobación de la escuela taller que está funcionando o esa noticia sobre los nuevos planes de estudios para que los deportistas puedan desarrollar sus estudios en secundaria y en bachillerato en Jaca. Es decir, todo el mundo está apoyando ese plan y esperamos que a medio plazo...
Pero lo que nos transmite la gente, alcalde, es que esto va muy lento.
A ver, lo que no podemos...
Los resultados. Entiendo lo que me dices, pero yo te quiero transmitir
efectivamente,
también...
Al final, esto funciona de la siguiente manera. La persona que ha encontrado empleo está encantada de lo que se ha hecho. Y el que no lo ha encontrado, pues entiende que va muy lento. Esto es así. Ejemplos. A demanda de los propios empresarios se hizo un curso de ayudante de cocina. Se hizo desde la oficina de fomento, se hizo con el INAEM porque dio una titulación legal y homologada, se hizo con el apoyo de mucha gente y una parte importante de las personas que formaron parte de ese curso están trabajando. Estas personas han sentido en sus carnes ya el correcto funcionamiento y los efectos positivos de este plan de empleo. Este ejemplo que he puesto puede estar en otros casos, pues personas que están en esa escuela de taller y están muy contentos de poder estar allí y esperemos que la empleabilidad les mejore, y otros que todavía no han podido llegar a ese empleo. Por lo tanto, cada uno cuenta la historia según le va y, por lo tanto, como decías, mientras hay un parado, habrá alguien que dirá que el plan de empleo no ha funcionado correctamente. Pero estas son dinámicas, como digo, que duran un tiempo, cuesta un tiempo que todo esto vaya surtiendo efecto y a la vez es un mayor tiempo el conseguir que la gran mayoría de la gente, sabiendo que nunca va a ser pleno, nunca hemos tenido el pleno empleo, nunca ha existido el pleno empleo.
Es imposible.
Es cierto que nuestros datos son buenos, son positivos y eso nos alienta para seguir trabajando e implementando el resto de cuestiones. Tampoco somos capaces de poner un plan de empleo en funcionamiento en un año, en su totalidad, porque es un plan de empleo pensado en medio y largo plazo, además del corto plazo, y por lo tanto habrá que seguir implementando las medidas, poniendo en funcionamiento las medidas para que surta efecto lo mayor posible y cada vez haya menos personas en esas situaciones de dificultad.
Lo hilamos a las asociaciones empresariales, AEJ aconseja. ¿Cómo catalogarías la sintonía con ambas a la hora de tratar temas pues tan importantes como, por ejemplo, el plan de movilidad? Ahora mismo está de un modo abierto, ¿no?, a consulta. Esas ordenanzas sobre terrazas, sobre el comercio, sobre hostelería.
Sobre ocupación de vía pública, sí. Uh-huh. La verdad es que estamos encantados con el compromiso de las asociaciones. Ya lo fue en el plan de empleo y lo es en la mesa de desarrollo y lo está siendo en todos los procesos, incluido en este, que ya hemos estado reunidos varias veces con ellos. No quiere decir que al final lo que se apruebe sea 100% consensuado, porque a veces los intereses de un determinado sector económico, de una determinada parte de un sector económico, pues entendemos que no va acorde con el interés general de la ciudad, o que hay que modularlo, o no hasta donde a ellos les gustaría. Pero la colaboración es amplia, es total, y la verdad es que estamos encantados con la relación y con el trabajo que están realizando, porque además apoyan, como he dicho antes, de ellos vino la solicitud de determinados cursos que veían falta de profesionales cualificados, y esa bidireccionalidad del trabajo, de las demandas, está siendo muy fluida y, por lo tanto, muy contentos con el trabajo, que seguramente será mejorable y la relación puede ser mejorable, pero hasta ahora estamos muy contentos.
Sobre nuestras calles, sobre la peatonalización, vamos a hablar, alcalde, de avances y ya se han puesto encima de la mesa algunos nombres nuevos.
Sí, pues ahora estamos viendo ya cómo empieza a entrar el hormigón en la calle Las Cambras. Ya se va consolidando y finalizando ese trabajo debajo, que es el trabajo más callado, pero el más importante posiblemente cuando se hace una calle de estas, que lleva muchísimo trabajo. Y bueno, esperemos que me parece que es para primeros de julio, para el mes de julio esté finalizada esa obra. Dentro también de ese compromiso que tenemos de que en los periodos de máxima afluencia, pues las obras influyan lo menos posible o incluso que no pueda haberlas.
Para julio y agosto, ¿no?
Centrando sobre todo el trabajo en el invierno, en la primavera y en el otoño, dejando el verano, julio y agosto, lo más despejado posible de obras que dificulten el tránsito. En ese sentido, pues esperamos que la próxima semana o la siguiente también se ponga en funcionamiento la rotonda de Membrilleras, que para verano esté ya finalizada la primera fase de la calle Fondavós. Bueno, pues en esta línea, y como decías, en el tema de peatonalización, además de la calle Las Cambras, tenemos ahora mismo dos proyectos redactados, que es el de calle Bellido y el de calle Ferrenal, entre la plaza de la Cadena y la calle del Coso. Se va a hacer el encargo de, porque así ya se ha hablado en comisión y en comisión especial del casco, para encargar los proyectos de peatonalización tanto de Campoy y Irigoyen como de Ramiro I, para a partir de allí ir fijando la prioridad de cuál se hace antes y cuál se hace después, siguiendo un poco con esa línea. Digamos que la parte sur quedaría finalizada con esas tres calles, Ferrenal, Campoy y Irigoyen, Ramiro I, y ya quedaría esa parte norte con la calle Bellido, la calle del Arco y todas esas calles pequeñas de canal, población, que creemos que tiene que ser la siguiente fase y por la que hay que seguir.
Hemos puesto un poquito de puntillas con lo de la ocupación. ¿El mayor conflicto está en la avenida Primer Viernes de Mayo?
No, para nada. No, el mayor conflicto, yo no diría un mayor conflicto, no hay un conflicto mayor que otros, es un conflicto general, es esa compatibilidad de la explotación económica de un entorno de todos, porque las calles son de todos, sin matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, por las calles se tiene que poder andar, se tiene que garantizar la seguridad, el acceso de los vehículos de emergencia. Pero no solo eso, sino que nuestra joya, una de nuestras joyas, que es nuestro casco, tiene que ser un casco bonito. Un casco que se acomode a lo que es, no a otro casco distinto, no a otra ciudad, porque siempre, no, es que no sé dónde hacen esto y no sé dónde hacen lo otro.
Bueno, en el último pleno se habló de una ciudad playera, ¿no?
Preservar.
Que no somos eso, lleno de chiringuitos.
Efectivamente, al final, preservar el sabor del casco es lo que nos va a generar economía. Por lo tanto, podemos tener muchas terrazas, pero si afeamos el casco, posiblemente al final la gente no venga y las terrazas no sobrarán. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la explotación que genera economía a ese bar y por lo tanto genera empleo para la ciudadanía y la compatibilidad con el uso de los ciudadanos que no necesitan sentarse en una terraza, sino que quieren pasear con carros, pasear con discapacidad, con sillas.
¿Y se ha encontrado ese equilibrio?
Creemos que ese es el borrador de ordenanza que hemos puesto encima de la mesa, que desestima algunas peticiones que se habían hecho por parte de los sectores económicos y empresariales, que acepta otras y que entiende que incluyen puntos medios en otros casos. Es curioso que algunas de las cosas que se han puesto en duda ya estaban en las ordenanzas anteriores, pero se cumplían más o se cumplían menos. Y en este sentido sí que quiero hacer un llamamiento, porque nos estamos encontrando con la desagradable cuestión de que hay gente que no está cumpliendo la ordenanza actual. Por ejemplo, dejando las terrazas, las sillas y las mesas fuera en la calle, cosa que está prohibido en la actualidad. Y lo advierto aquí a navegantes porque va a haber una fase de advertencia inicial, pero pasaremos a la sanción. Porque es importante que nuestra ciudad no esté llena de mesas y sillas.
¿De madrugada, quieres decir?
Pero no solo de madrugada, porque cuando uno lo deja de madrugada, hasta que no lo montáis se queda. Y por la mañana vas por algunas plazas y por algunas calles y te encuentras mesas y sillas en las fachadas. Y nosotros vivimos de nuestra imagen, de nuestras fachadas, de nuestras calles. La gente a veces anda pegado a las
pues son muchos,
a las paredes.
Muchos
pues yo pensaba que eran menos, pero he pedido un informe, se me ha transmitido un informe. Y quizás es que en algún caso a alguno no se le paró los pies a tiempo y algunos han cogido el mal ejemplo. Tendemos a coger el mal ejemplo más que el bueno.
Bueno, quiero pensar que es el cómodo.
No, la gran mayoría cumplen la normativa, pero por eso hay que avisar a los que no la cumplen, porque no van a perder los que la cumplen, sino que van a ser en todo caso sancionados los que no la cumplen.
Bueno, pues ahí está ese aviso. Más breve, ahora en respuestas te pido, alcalde, el tema de la traída de agua, el nuevo canal, dice el anterior equipo de gobierno que lo dejó prácticamente hecho, y que no se ha avanzado nada en estos dos años.
Saben que no es en absoluto cierto lo que dicen. Saben que lo que se quedó es encargado una actualización del proyecto que ha llegado este año. Por lo tanto, antes de esa actualización del proyecto no podíamos avanzar nada. Ahora es cierto que para el grupo que yo represento, y entiendo que para todos, es obra prioritaria. Y por lo tanto hay que adoptar decisiones relativamente rápido, porque a nosotros nos gustaría que todo o la primera fase de ese proyecto comenzaran las obras el año que viene.
¿El año que viene?
Sí, eso es lo que nos gustaría.
¿Para finalizarlas?
Dependerá de si se hacen los tres tramos a la vez, para eso depende de la fórmula que elijamos, estamos en ese debate, o si se hace por fases. Si se hace por fases se podría alargar algo más, podríamos estar hablando de 5 o 6 años el total de la obra, que ya sabemos que es algo superior a los 6 millones de euros.
¿La empresa es la misma?
No, la empresa habrá que licitar.
Habrá que licitar.
Habrá que licitar, o todo por fases. Por lo tanto, Aquaes no es una empresa pública que gestionaría en todo caso, si decidimos que esa es la vía, hacerlo vía Aquaes. Pero existen dos vías, o hacerlo vía Aquaes, o que sea el ayuntamiento directamente quien licite, adjudique y ejecute las obras. Entonces, es ese debate en el que estamos ahora, y ya digo, nos gustaría que las obras comenzaran en 2018.
Escuela de Música, también llevabas en el programa el llevar la Escuela de Música al antiguo hospital. ¿Cómo está este tema?
Pues este tema está en que se ha encargado al proyectista, al que se le pagó el proyecto, una actualización con modificaciones que los técnicos han entendido oportunas para racionalizar el proyecto, para tener una valoración actualizada de lo que es el proyecto en sus diferentes fases. Adquirimos un compromiso con el Pleno Municipal, ya saben que no tenemos los votos suficientes para tomar decisiones solitos, sino que tenemos que contar con un mínimo, con un grupo si es el PP, o con dos si son otros, que incluyan como mínimo al PAR y a la Chunta, uno de los dos. Y el compromiso fue que cuando tuviéramos los datos, las cifras reales, haríamos una consulta ciudadana para ver si la gente quiere que ese proyecto se desarrolle y se lleve adelante o no. Y eso es en lo que estamos. está en la actualización. Cuando llegue, tiraremos para adelante con una consulta ciudadana.
Quería profundizar en el tema de la escuela, pero lo dejamos para más adelante.
Sí, cuando tengamos datos, yo creo que será más interesante de cara a esa consulta ciudadana.
Tema CEAR es casi como, iba a decir, una obsesión personal. Bueno, hablando de forma positiva, es algo que te hace mucha ilusión, alcalde, el conseguirlo.
Entendemos, pero no porque me haga ilusión a mí, que no tengo mucho interés en ir yo a aprender a patinar o a jugar al hockey, pero sí como un proyecto de ciudad.
Lo que yo te quiero preguntar, ese proyecto de ciudad, primero, ¿tiene el apoyo del Gobierno de Aragón?
Sí.
¿Tiene el apoyo del Gobierno de España?
A fecha de hoy no se nos ha manifestado.
Y estás en ello, ¿no? La reunión
sí,
con Lete.
He tenido dos reuniones con el secretario de Estado de Deporte y el presidente del Consejo Superior de Deporte, señor Lete. La verdad es que yo no sé si por llevar poco tiempo en el cargo, por ser un mundo, el de los deportes de invierno, algo más desconocido, o porque además están planteándose una reorganización de todos los centros de tecnificación y de cómo quedan, la verdad es que no hemos visto avances en ese sentido. Por lo tanto, vamos a tomar una decisión, posiblemente, que va a ser crear una comisión técnica a la que vamos a invitar a técnicos de federaciones, de COE, del Gobierno de Aragón, del propio Consejo Superior de Deportes. Esperamos que acepten esa invitación para que esa comisión técnica valore qué es lo que Jaca necesita y una vez o puede hacer, y una vez sabido eso, ver qué instalaciones necesita, porque lo que sí que queremos sacar adelante es ese proyecto de ese edificio que irá donde estaba la antigua pista de hielo, donde debe de ir esos sectores de tecnificación, y lo hablo en plural, centros de tecnificación, y ahora explicaré rápidamente por qué, y otras cuestiones que pueden ir ahí en función de las necesidades que estos centros de tecnificación tengan. Y digo centros de tecnificación porque el CEAR es un centro de tecnificación, es un centro especializado de alto rendimiento en deportes de hielo o en deportes de hielo y nieve, que sería nuestra voluntad, pero además puede haber otros centros, los centros de tecnificación deportiva, como es el CEDDI, que ya está en Jaca, centro de tecnificación en deportes de invierno, o incluso centros de tecnificación de otros deportes, que no son centros especializados de alto rendimiento, que no dependen de las mismas administraciones, pero que entendemos que son perfectamente compatibles. Decir que en ese sentido estoy muy agradecido del trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de la Consejería, dirigida por Maite Pérez, sobre todo de las direcciones generales de Educación y de Deportes, que han hecho un gran trabajo para conseguir algo que puede ser en parte ese embrión de esos centros de tecnificación y de ese CEAR. Y esos estudios que se han aprobado ya de cara al año que viene, con un horario específico para los alumnos en secundaria y en bachillerato, y que les permitirá desarrollar sus carreras deportivas, no solo en deportes de invierno, sino en otros deportes.
La inquietud pública, y me gustaría que lo matizaras, alcalde, ¿esto no es otro proyecto faraónico que va a suponer al contribuyente, pues como la pista de hielo, que es lo que todo el mundo tiene ahora mismo en mente?
Yo entiendo que no, pero lo que no podemos hacer es matar un proyecto antes de conocerlo. Tendrá que haber una comisión técnica, tendrá que ver qué necesidades tiene, tendremos que ser capaces de hacer un proyecto, realista, de ver qué es ese proyecto que Jaca necesita, y tendremos que tener el compromiso de diferentes administraciones para sacarla adelante. En cualquier caso, en ningún momento hablamos de cifras como las que se barajaron en la pista de hielo, ni mucho menos, pero al final sí que es cierto que convertirnos en un referente del deporte, de la formación deportiva, creemos que es un futuro importante, porque en estos centros trabaja gente. Trabajan profesores, trabaja personal de servicios, trabajan médicos, trabajan mucha gente que sería importante que ese centro fuera Jaca. Si no es Jaca, será otro sitio. Y nosotros creemos que la vocación formativa y deportiva de Jaca hace que confluyan ambas dos y sea un proyecto perfecto para Jaca.
En 30 segundos por respuesta, tema militar. Una vez ya conocido lo que ya todos los oyentes saben en cuanto a limitaciones de plazas, etcétera, ¿cómo está el tema ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo yo tengo pedida una visita con la ministra de Defensa, que espero que me reciba, y pues nuestra voluntad es esa consolidación del regimiento como tropa, la única brigada específica de tropas de montaña que existe ya en España dentro de la brigada polivalente, la potenciación de la Escuela Militar de Montaña, que no está ni mucho menos como ha podido llegar a estar en algunos momentos en cuanto al nivel de cursos, de formadores, de profesores y de alumnos. Uh-huh. Y esas son las demandas que esperamos poder llevar adelante con el Ministerio de Defensa.
¿Qué hospital tiene la agenda?
Bueno, yo lo entiendo. Ocupada, ¿no? Es decir, también he de decir que no fue a la primera ministra o la primera persona a la que pedí audiencia, fue al secretario de Estado de Deporte, que ya me recibió el 9 de enero. Entendía que había otras prioridades más urgentes, como podía ser intentar salvar a Sancho Ramírez en Huesca o tal. Y yo digo, como Jaca, que no tenemos que renunciar a volver a tener algún día un general en Jaca. Pero para eso habrá que ver de dónde viene, de si estamos hablando de la jefatura de la Brigada Polivalente, que ahora se encuentra en Zaragoza, o si estamos hablando de alguna sección relacionada con la formación, dado el centro formativo que tenemos, o como sea. Pero bueno, no es una obsesión. La obsesión es potenciar, consolidar el regimiento y potenciar la escuela militar.
La variante es uno de los temas que ha salpicado, sin incidencia ni mucho menos directa del ayuntamiento, y más desagradable, uniéndolo a los casos que decías al principio de gente pues que se ve impotente, ¿no?, al perder su casa.
Bueno, yo no los compararía en ningún caso. Entiendo que es verdad que esto sí que afecta a algunas personas, que les afecta su vivienda principal, muy, pocas realmente, pero sí que afecta a muchos propietarios de campos. O sea, yo entiendo la afección personal de cada uno. Pero también entiendo que este es un proyecto que está aprobado desde el año 2003.
Por eso, como no tiene incidencia municipal, quería pasar rápido.
Que ahí nosotros ya opinamos cuando teníamos que opinar, que sí que tenemos que verificar que estas obras se hagan bien, se hagan con la mejor menor afección posible, pero insisto, se hagan cuanto antes mejor, porque como Monrepós esté abierto, la mayor parte de la autovía esté abierta y todo ese tráfico pase por dentro de Jaca, entonces sí tendremos un problema.
Y tenía por aquí apuntado también, para terminar, no es un tema del que se hable demasiado, que es de Rapitán. Lo comentaste mucho hace un año, creo recordar, cuando se acometió esas obras con el 1,5 cultural. ¿Cómo está el tema? Que para este verano se quería reabrir.
No se llegaron a acometer. Estaba la partida presupuestaria, pero le pilló el corte del presupuesto general. Esas obras se replantearon esta misma semana, o sea, se adjudicó la obra. La empresa estuvo en el replanteo de la obra a principio de semana, con lo cual es muy probable que la próxima semana o la siguiente comiencen efectivamente esas obras. Eso va a hacer imposible abrir Rapitán para este verano,
o sea, porque
va a estar efectivamente va a estar en plenas obras. A la vez, estamos haciendo una memoria para arreglar los baños en el acceso para el uso público, el acceso superior. Se van a acometer este año obras de desbroce, de vallado para seguridad. Las primeras intervenciones, con idea del año que viene, poder abrir, si no al 100%, si ya parcialmente, Rapitán para el uso turístico de cara a, no sabemos si a la primavera o al verano, pero sí en cualquier caso a lo largo del año.
En 23 minutos hemos repasado mucho de la actualidad de la ciudad, pero si quieres, alcalde, para cerrar, algo que nos hayamos dejado, que no tenga yo aquí apuntado como importante, que deban saber los ciudadanos.
Bueno, yo creo que es que lo saben, es decir, para eso estáis y hacéis un gran trabajo y os lo agradezco a los medios de comunicación, además de las redes sociales, para informar de todo lo que se va haciendo. Quizás les pediría a los ciudadanos que se fijen no solo en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas. Yo hay algunas cosas de ellas que estoy muy orgulloso. Es todo el trabajo que estamos haciendo con la discapacidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas en calles, en edificios públicos, en parques. Todo el trabajo que se está haciendo en las instalaciones deportivas, no solo en el campo de fútbol, que puede ser lo más sonado ahora, sino en el arreglo de la pista exterior del polideportivo, en la zona nueva recreativa del Llano de la Victoria, o en las mejoras que se están haciendo en otras instalaciones. Que son muchos ámbitos en los que se trabaja. Ahora venimos de presentar el nuevo cortacésped para mantener en mejores condiciones nuestras zonas verdes, pero también para ayudar a la limpieza de nieve si hace falta. Son muchas pequeñas áreas en las que se trabaja, que sabemos que nos queda muchísimo por hacer en las aceras, en la eliminación, como decía, de barreras en las aceras, pero también en las baldosas sueltas, en aceras que están en malas condiciones. Que sepan que los recursos son limitados y como tenemos tantos ámbitos en los que trabajar, pues eso nos lleva a que no podamos llegar todo lo rápido que nos gustaría a todos los sitios. Pero bueno, ven que se van cumpliendo los compromisos que teníamos, que iremos llegando a más, que nuestros pueblos son para nosotros una de nuestras prioridades, porque no los hemos nombrado, pero son una de nuestras prioridades y donde más intervenciones se están realizando, y que en ese sentido seguiremos trabajando con ellos, con los ciudadanos, con todos vosotros, con todos ustedes, para seguir consiguiendo la mejor ciudad.
El tiempo es limitado, pero enseguida, en breve, vas a volver a estar por aquí. Te volveremos a llamar. Alcalde, muchísimas gracias.
Cuando haga falta. Muchas gracias.